Vamos a meternos en nuestro segmento Cuenca en Red, saludando a Fabio Oliva. Fabio, ¿cómo estás?
Hola, hola Edgardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Todo bien, vos?
Bien, bien, bien.
¿Hay aquí novedades? Sí.
Y de alguna manera, entendiendo que genera algunas situaciones que hay que tenerlas en cuenta, ¿no? Cuando volvamos a la supuesta normalidad.
A la supuesta.
Ahí con una normalidad, ¿viste? Y ahora, claro. Si mañana volveríamos al mismo día antes de que empiece la cuarentena, hay cosas que estamos transitando que nos demuestran que debería haber algunos cambios en la normalidad.
Uh-huh. Sería lo lógico. Recién, de algún modo, hablábamos algo cercano a esto, ¿no? Pero, a ver, te pregunto sobre lo siguiente. Hay novedades tanto de la mesa de Cildañez como también de Parque Avellaneda. Estuve viendo algo por ahí acerca del trencito, ¿no? ¿Por dónde querés comenzar?
Bien, en principio con un factor común que se resolvió tanto en la mesa de salud como en la mesa de trabajo y consenso, que es armar unas notas que fueron entregadas el 1 de mayo y el 2 de mayo a la Junta Comunal, en su conjunto, a los 7 integrantes, planteando algunos temas que entendemos en esta situación deben trabajarse en forma coordinada con la Junta Comunal. La información que tenemos, después de haber enviado estas notas, es que la Junta todavía, en toda la cuarentena, no ha tenido una reunión de Junta en su conjunto, ¿no? Más allá de acciones que han hecho como bloques, tanto el Frente de Todos, eso lo hemos visto por las redes, porque han participado en las reuniones en las que nosotros promovemos, pero en realidad que no se haya reunido la Junta no se entendería mucho, ¿no? Porque es cuando más necesitamos que estén trabajando en conjunto y coordinando con las organizaciones del barrio acciones directas. Entonces, desde ahí es que enviamos esta nota formal donde planteamos una agenda de temas que me parece que la columna debería hacer eso, ¿no? Repasar esos puntos que entendemos que hoy son importantes.
Puntos que, a ver, de algún modo, digo, han estado muy impregnados, ¿no?, en cada una de las fotos que seguramente los mismos comuneros han sacado cada vez que fueron recorriendo el barrio, ¿no? ¿Cómo está planteado el comunicado, entonces?
Bueno, como te decía, va a los 7 integrantes dirigidos. Nosotros planteamos una agenda de temas y proponemos una reunión por Zoom en forma urgente. Por ahora hemos tenido acuse de recibo de 4 integrantes de la Junta, de que recibieron el mail, los 3 del Frente de Todos y Ana Clapp de la otra línea. Y entiendo que es radical ella, pero bueno, está por el oficialismo. Y bueno, el primer punto, que ya lo veníamos hablando aquí los martes, es la necesidad de una posta de vacunación en Cildañez. Esta situación que resolvió de colocarse 5 postas sin haber hecho una prioridad en la Comuna 9, ¿no? Estamos hablando en su conjunto, sin haber establecido una fija en Cildañez, genera una problemática que hoy la estamos viendo en lo que está sucediendo en Villa 31, ¿no? Las villas deben tener un cuidado especial en cuanto al cuidado que se debe tener en relación a que la gente se mantenga dentro del barrio, ¿no? Y no forzarla a salir por todo lo que significa, en principio, que en general no tienen auto, entonces no se pueden desplazar en vehículo, y por otro lado, por la situación de hacinamiento que tienen las villas, hacen que de alguna manera todo el barrio esté haciendo la cuarentena en su conjunto, ¿no? Entonces, desde ahí hay un vínculo que debería extremar las políticas de cuidado, generando y arrimando las propuestas, en este caso los centros de vacunación, al mismo barrio. Entonces, desde ahí el primer punto es este, nosotros ya lo venimos charlando. Este viernes vamos a tener reunión a las 6 de la tarde con Batistela y el subsecretario de Atención Primaria de la Salud de la ciudad de Buenos Aires, y desde ahí es que ese tema nos interesa coordinarlo con la Junta, porque sabemos que desde la presidencia de la Junta se ha coordinado estas primeras cinco postas, y la intención es que o se agregue una o se reformulen las ubicaciones para que una esté en Sildaña. Como también venimos hablando los martes, la problemática del coronavirus en nuestra comuna se cruza con un clúster de dengue que continúa, que sigue creciendo. No sé si han visto en el programa el tema en profundidad, pero la curva, como se dibuja una curva para el coronavirus, que es exponencial, lo mismo está sucediendo y está haciendo un pico de ya 6.000 casos en la ciudad de Buenos Aires, y la mayoría están ubicados en Flores, no es el principal centro, pero nuestra comuna también es de las mayor gravedad en toda la ciudad de Buenos Aires. Entonces, desde ahí es que hay que desarrollar políticas. Una política tiene que ver también con el retiro de autos. Entonces, el segundo punto que planteamos es que se retiren autos que están abandonados, porque son un hotel 5 estrellas para los mosquitos, ¿no? Esos autos abandonados son un criadero de mosquitos, y desde ahí es que es necesario hacer un trabajo para que se retiren los autos. En Villa Sildaña se hizo una primera acción en un terreno que está al lado del centro de salud. Se sacaron una cantidad de autos que estaban ahí abandonados, pero no se terminó el trabajo, porque esos autos habían generado unos pozos, con la lluvia se llenaron de autos, de agua, digo, y esos pozos que dejaron los autos, y hoy esos lugares son unos charcos que también hay que liberar la tierra, hay que terminar ese trabajo, y ese es el segundo punto que está planteado. El tercero tiene que ver con la situación de gravedad. Toda la Villa Sildañez tiene una problemática grave de infraestructura, pero en algunas manzanas esa gravedad es extrema, principalmente el tema de la luz, de los cables que están al borde de prender, de armar un incendio, ¿no? Eso lo dijeron los bomberos que estuvieron presentes. La luz se corta toda la semana, todo el tiempo, y cuando viene el frío y la gente quiere usar más artefactos, alguna estufa, esa situación se agrava mucho más. Entonces hay que puntualmente, nosotros lo tenemos identificado, trabajar sobre algunas manzanas del barrio que tienen esa problemática con mayor gravedad, y también la problemática del agua. Hay manzanas que tienen mucho problema con el agua, que se quedan sin agua, y desde ahí este tema también está planteado en la agenda con la comuna, ¿no? Son problemáticas que estamos llevando como meta de salud, pero tenemos que estar coordinando con la Junta Comunal para que todas las acciones que se puedan llevar para resolver estos problemas se hagan en conjunto. Y por último, el parador en Sildañez, que eso también ya lo habíamos hablado, la necesidad de estar visualizando algún lugar, ya en otras líneas se está haciendo con parroquias o con lugares que se van adecuando, que se van preparando, por si en algún momento el crecimiento de los contagiados hace necesario que en el barrio haya lugares para las personas mayores, para las personas que están solas, para tener un resguardo y una posibilidad de aislamiento dentro del mismo barrio, ¿no? Entonces, desde ahí es la agenda de cuatro temas que proponemos a la Junta Comunal. Esperamos tener respuesta lo antes posible. Y lo que sabemos es que este jueves van a tener su primera reunión a pleno, y desde ahí es que esperemos que se trate y tengamos una respuesta.
Uh-huh. En el caso de Parque...
En el caso de Parque Avellaneda, ¿no? Uh-huh. Y en la mesa de trabajo y consenso también, el grupo de gestión se viene reuniendo todos los lunes, han participado comuneros también de esa reunión del frente de todos, Lorena Crespo y Fabio Pirones. Y desde ahí que también decidimos armar una agenda, repitiendo este tema que todavía no tiene solución del administrador. Recordemos que de diciembre no hay participación en los primeros tres plenarios del año que se realizaron, no estuvo presente el administrador, el nuevo administrador que se debería nombrar, Y sabemos ya que el parque está acéfalo, digamos, en decisiones que hay que tomar, y desde ahí es que nos preocupa ver de qué manera se genera un nexo con el gobierno de la ciudad para resolver este tema. El segundo tema, que es de muchísima gravedad, es de la última semana, de los últimos 10 días, es que pareciera que durante esta pandemia, este aislamiento, esta cuarentena, el gobierno está avanzando en algunos temas que son gravísimos, ¿no? Por un lado, han tirado abajo árboles de altísimo valor patrimonial. Recordemos que Parque Avellaneda tiene un patrimonio natural que está reconocido por la ley 1153. Hay árboles que son centenarios, pero estamos hablando de centenarios de 200 años, que antes de tirarlos abajo, porque pudieran tener alguna enfermedad, tienen que tener un tratamiento, tienen que tener un seguimiento, y en último caso, si fuera necesario, se podría llegar a una instancia de derribarlos. Bueno, esto en las últimas dos semanas ha sucedido en el parque. Se tiró un ejemplar de guingo biloba que está sobre el directorio. Es un árbol que resiste mil años. Nosotros tenemos gente que trabaja en la mesa del grupo de medio ambiente en relación con la gestión del parque, que saben muchísimo de plantas y de árboles, y nos explicaron que si bien era esa especie estaba atravesando el curso de un hongo que lo estaba atacando, tenía todas las posibilidades de recuperarse, y este árbol, bueno, se quedó abajo sin más. Otro ejemplar también que fue datado en 200 años, también se tiró cerca de la cancha Pelzer. Y desde ahí es que le planteamos este tema a la Junta Comunal. En principio, lo que la Junta Comunal nos ha dicho a través de los comunes que participaron de la reunión es que Parque Avellaneda sería un gran parque y que la comuna está exceptuada de tomar decisiones sobre el arbolado del parque, ¿no? Pero eso no quita que la Junta Comunal tenga que pedirse de alguna manera y estar preocupada en la gestión de lo que está sucediendo en Parque Avellaneda, ¿no? A la par de que tendríamos que estar sabiendo dónde se toman estas decisiones y de qué manera se puede resolver esto, que si se sigue avanzando va haciendo perder cada vez más patrimonio del Parque Avellaneda. Y el otro aspecto también, y una decisión que se tomó relacionada con el trencito, es que las dos personas que habían hecho todo el trabajo de recuperación fueron echadas. Esas personas que hoy, sin duda, más que como todos, necesitan sostener su trabajo, se ve que al ver que el trencito no hay fecha de que vuelva a funcionar, el gobierno de la ciudad decidió no renovarles el contrato. Uh-huh. y la problemática del tren en ese sentido se agrava para cuando esto se resuelva, ¿no? Por un lado tenía un tema mecánico que se estaba arreglando y estas personas conocen, estaban trabajando en eso, pero por otro lado ahora ya tampoco está el recurso humano.
Ahora, en el caso de la figura del administrador, digo, la cuestión contractual, ¿tiene algún tipo de relación con la administración del parque o no?
La información que nosotros tenemos es que, como no nombraron un nuevo administrador, en principio Alfredo Jiménez estaría en una relación interina, ¿no? Eso lo manifestó porque en enero, en febrero, él se hizo presente, no en forma diaria como lo debe hacer, ¿no? Él tiene un trabajo casi de ocupación completa, eso es lo que dice el perfil, y tendría que estar 8 horas de lunes a viernes. Aparecía un día por semana, pero ya hace 2 meses que no aparece más en el parque. Entonces, desde ahí, la gente de mantenimiento del parque es nuestra referencia con lo que está sucediendo, y sabemos que, bueno, hay un esfuerzo, se está cortando el paso, se están haciendo tareas de mantenimiento y de cuidado de los edificios, pero sin presencia del administrador, que aunque en forma interina había arrancado el año teniendo alguna presencia, algún seguimiento de algún tema. Pero hoy por hoy eso no está sucediendo. El parque está sin administrador y el manejo lo está haciendo gente, empleados del gobierno de mantenimiento que estaban en relación y que son históricos del parque, ¿no? Son trabajadores del parque que quieren mucho el parque y más allá de que no estén administradoras en su trabajo.
Ahora, ¿el contrato no era entonces entre la administración y ellos dos, en el caso de los que estaban trabajando desde hace tiempo, ¿no? Con el trencito y que lo recuperaron y que llevaron adelante todo el proceso, sino que era con otra dependencia del gobierno?
Sí, ahí entiendo que administrativamente esto depende de la Dirección General de Espacios Verdes.
Ah, ok.
Después de las elecciones hubo un cambio, entonces lo que era espacio público ya no es ministerio, se bajó al rango de secretaría de espacio público, y la Dirección de Espacios Verdes, no sé si ya se sigue llamando dirección, pero ya no son un ministerio, ahora hay un... El ministerio se llama Ministerio de Espacio Público y tiene que ver más con la higiene, con la basura de la ciudad, y el parque estaría dependiendo de esta Secretaría de Ambiente, ¿no? No está más el Ministerio de Medio Ambiente. Y desde ahí sigue estando Machiavelli, que era ministro, ahora en el rango de secretario. Más allá de formalmente, y no hay una información directa de en qué situación se queda el parque, más allá de lo que dice la Junta Comunal, de que no tienen relación con el Parque Avellaneda por ser considerado un gran parque.
Ahora, dentro de lo que se espera o lo que se ha comentado, te lo pregunto porque aparecía por ahí también una posibilidad, habrá que ver esto, ¿no?, en los próximos días, en esta instancia, ¿no?, de ciertas excepciones, ¿no?, que se van a ir planteando, ¿no?, en la búsqueda, como decíamos al principio, de un estado, ¿no?, de normalidad cada vez más cercano a lo pleno, ¿no?, con todo lo que implica decirlo así. Pero digo, ante esta posibilidad, yo estoy escuchando por ahí algunas cuestiones que quizás puedan derivar, ¿no?, en empezar a abrir algunas actividades dentro del parque. ¿Esto es algo que ustedes lo conocen, no lo conocen? ¿No llegó esa información? ¿Es imposible? ¿Ha habido alguna respuesta sobre esto? ¿Sabes? No el parque en sí, sino las dependencias.
No, solamente esto porque participa de las reuniones el coordinador de cultura.
Sí.
Se están abriendo los edificios porque cada tanto se hacen tareas de fumigación. Entonces piden que los edificios se abran y Marcelo abre el tambo, por ejemplo, y de ahí es que se hace esa tarea cada 15 días aproximadamente.
Uh-huh.
Tanto la casona como el antiguo natatorio tienen personal de seguridad. Entonces ese personal es el que está cubriendo que los edificios estén abiertos. De ahí a tener a la vista posibilidad de que el parque empiece a generar actividad, la verdad que es parte de la incertidumbre general. Por ahora se lo ve bastante lejano en la ciudad de Buenos Aires.
Mm. Igual, repito, no está apuntado al espacio público en sí, ¿no?, sino a las dependencias dentro del parque. O sea, el parque como espacio, los parques van a seguir cerrados como las plazas, ¿no?, porque tiene que ver con la aglomeración de gente, ¿no? Pero más que nada relacionado con las dependencias, porque en el caso del Parque Avellaneda también se da esa cuestión particular, ¿no?, que tiene que ver con que hay muchas dependencias trabajando dentro del mismo espacio.
Sí, vos dependencias te referís
a la
dirección. Sí, decime.
Sí, a cada una de las direcciones que hay, al el trabajo administrativo en la casona, el natatorio, la parte de zona verde, ¿no?, que es lo que termina generando también actividad, entrada y salida en el parque, ¿no?
Sí, bueno, la empresa que está ahora es Machi, en el parque.
Sí. Zona
verde fue cambiada ya el año pasado, y Machi tiene presencia en el parque, ellos están trabajando, por Lalo, que es esta persona de mantenimiento del parque, que es de planta. Y desde ahí es que él coordina, por ejemplo, que se corte el pasto en la huerta cada tanto, porque es también un poco de cría de mosquitos. Pero bueno, más allá de esas tareas de mantenimiento, de fumigación, de corte de pasto, no hay otra actividad, ¿no? Entendamos que el resto son escuelas, tanto la Che Guevara, la escuela media, como la escuela Canini, y el resto, bueno, el centro cultural Imposible está funcionando en forma lo mismo que el proyecto de Cielo Abierto, con el cual está teniendo relación con las escuelas y generando contenido para que los chicos puedan trabajar en su casa, ¿no? Que de alguna manera en esos contenidos el Parque Avellaneda esté como parte de lo curricular que las maestras tienen a disposición. Han armado dispositivos como un video sobre el canto de las aves y los pájaros que puedes encontrar en Parque Avellaneda, los árboles que puedes encontrar en Parque Avellaneda, y desde ahí es que los chicos están trabajando, y nos alegra mucho ver las fotos de los chicos trabajando cuestiones del parque en sus casas, ¿no? Desde ahí es que uno también valora que todo este proyecto tenga una capacidad en el entramado social que permita que siga estando presente en el barrio de esta manera, ¿no?
Sí, digamos que hay una actividad entonces que está muy planteada y también que es vecina al parque, ¿no? Que es lo de la autopista, quizás, lo del peaje, ¿no? El resto sigue, digamos, en la misma situación que desde el primer día, ¿no? Que se planteó la cuarentena, no ha cambiado.
No ha cambiado y no hay a la vista que nos esté planteando que empiece a funcionar en forma cercana.
Bien. Fabio.
Así que desde ahí vamos a seguir sosteniendo todos los lunes reunión del grupo de gestión, invitando a diferentes personas, que a los comuneros y actores que en cada tema implique algún trabajo en particular. En relación al arbolado, armamos un grupo y esta problemática y se va a armar un flyer informando sobre lo que está sucediendo en el parque, denunciando principalmente y buscando respuestas. Y con la mesa de salud, este viernes a las 18 horas, tenemos una nueva reunión con Gabriel Batistela, subsecretario de Atención Primaria, para tocar toda la problemática de Sultani.
Bien. Bueno, vamos a ver la semana que viene qué respuesta hay, sobre todo, ¿no? Lo del viernes y también cómo sigue el tema en el parque, ¿no? Te mando un abrazo.
Muy bien. Un abrazo, gracias, Ricardo.
Hasta luego.